Quisiera invitar a subir a Miguel Guajardo, el doctor Miguel Guajardo, que viene en representación de el doctor Enrique Cabrero y de Víctor Carrión, y a Francisco Palmerín, que viene pues en representación de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y de la maestra Mónica Aspe, amiga fundamental de este proyecto que es la Red Nacional de Educación e Investigación. Por favor, siéntense. Aquí lo hacemos a la limón con de alguna forma, pues como saben, el artículo 213 de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión ya contempla la figura de la Red Nacional de Educación e Investigación. Y compromete de alguna manera a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a CONACYT a resolver temas técnicos, administrativos y financieros para que esto suceda. Y lo que hemos venido trabajando pues cómo hacerle para que esto verdaderamente se traduzca en un cambio dramático en las posibilidades de conectividad de la educación superior hasta allá adelante. Entonces, pues no sé, Miguel, no sé si nos platicas un poquito cómo ves las cosas con CONACYT y luego le pedimos a Francisco y luego quizá podemos tener unos pocos minutos de preguntas y respuestas.
Claro que sí, muchas gracias. Buenos días. Pues primero que nada agradezco mucho la oportunidad a CUDI por este espacio en su reunión de otoño para hablar brevemente de este tema que es sumamente importante para nuestro país. Aprovecho también para felicitarlos por el conjunto de actividades que han tenido en esta sesión de otoño. Realmente ha sido un evento que ha sido enriquecedor con temas muy, muy relevantes. Como todos saben, y ya comentaba el licenciado Casasús, el artículo 213 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estipula que corresponde al CONACYT, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, establecer mecanismos administrativos y técnicos necesarios y además otorgar apoyo financiero y técnico que requieran las instituciones públicas de educación superior y de investigación para la interconexión entre sus redes. Es un tema que nos abre una gran oportunidad, creo que implica el involucramiento y la formalización de un compromiso por parte de entidades gubernamentales que se suma y que puede aprovechar una gran cantidad de trabajo que ya se ha realizado en la materia. En estos momentos, la Secretaría de Comunicaciones y el CONACYT están trabajando para emitir un primer instrumento normativo referente a estos mecanismos administrativos y técnicos. Justo se está en una etapa en la que se está explorando el mejor instrumento jurídico para poder realizarlo. Sin embargo, debo señalar que la colaboración con CUDI en este tema está siendo un aspecto crucial. Creemos que esta colaboración nos va a permitir maximizar las posibilidades de éxito en esta tarea y estamos convencidos que el papel que juega esta organización continuará siendo sin duda un aliado estratégico para el gobierno federal en este y en otros proyectos. Y pues estamos conscientes de la gran experiencia y avances en la materia y de las oportunidades que podemos extraer de ello. Sería el comentario y el mensaje que de parte de CONACYT tenemos. Sin duda que en breve estaríamos de manera conjunta dando a conocer dichos mecanismos. Y bueno, le paso la palabra a mi colega.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Primero que nada, si me permiten, de la manera más afectuosa, quiero transmitirles un saludo de la maestra Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones, al igual que del coordinador de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, el ingeniero Lizárraga. Es correcto. Estamos en un esfuerzo en este momento para dar cumplimiento al artículo 213. Como ustedes saben bien, es la ley y la tenemos que seguir a cabalidad. Esto nos ha llevado a, en conjunto, hacer una serie de esfuerzos para en ellos conjugar la manera más transparente, eficaz y eficiente para poder llegar a este cometido, sin duda apoyados de todas las instituciones, de todos sus comentarios, de todo lo que estamos viviendo hoy en este gran reto de conectividad que tenemos. Como comentaba mi compañero Conacyt, en efecto estamos trabajando sobre ese instrumento que nos permita dar esa agilidad tecnológica y administrativa que permita financiar, como es debido, todo lo que estamos haciendo en el esfuerzo de esta gran, que para empezar se fomenta o se forma a través de la red NIVA. Estamos viendo cómo se comporta el mercado, estamos revisando una serie de elementos que van paralelos a esto, que nos deben de permitir asegurar que los ejercicios que hoy estamos haciendo pueden tener la completa factibilidad, y no encontrarnos con estos entornos normativos que, lejos de permitirnos el avance, sí nos empiezan a hacer un poquito más complicado. Es ahí donde estamos, sin duda, muy agradecidos de lo que hasta la fecha se ha llevado a cabo con CUDI, y que sin duda estaremos volteando a ver a este tercer personaje producto de los trabajos, de este grupo de trabajo que se formará entre Conacyt y SST, y quedaremos en su momento, sin duda, muy buenas señales de cómo se empezará a llevar a cabo este tipo de trabajos. Gracias.
Bien, pues les agradezco mucho que hayan podido venir a acompañarnos, aunque fuera un rato. Miguel, ¿no?, estuvo aquí desde ayer platicando del tema de acceso abierto y de cómo va también ese gran esfuerzo que se está llevando a cabo por el gobierno federal para facilitar el acceso a la información científica en nuestro país. No sé si hubiera algunas preguntas desde la audiencia. Adelante, porfa. ¿Me ayuda Mantucha con los, o alguien con los?
Buenas tardes. Básicamente esta reforma a la ley, ¿en qué o qué va a implicar? Nos habían dicho en el proyecto de 40 ciudades, salimos nosotros beneficiados como centro de investigación con un enlace, pero algunas de nuestras nuevas instalaciones no tuvieron la misma oportunidad por las cuestiones de tiempo. Entonces, no sé, esta parte de la reforma, ¿en qué viene a afectar los tiempos o la conexión? ¿Bueno? Perdón. Sí. Sí, básicamente era ver esta reforma en qué afecta lo del proyecto de 40 ciudades y las fases siguientes, dado que, por ejemplo, tenemos algunas de nuestras ubicaciones que sí tuvieron la fortuna de conseguir los enlaces de la red NIVA, pero otros no. Entonces, aunque están, por ejemplo, en ciudades que sí están cubiertas con los hoteles de CFE. Y la segunda parte es, en algunos de estas ubicaciones sí ya necesitaríamos ampliaciones de enlaces y o de anchos de banda. No sé qué tanto se vería afectado por esta parte de la reforma.
Mira, no se ve afectada de ninguna manera el tipo de conectividad. El proyecto de 40 ciudades de alguna manera tendrá que tener una sinergia en este mismo ejercicio. ¿Qué tenemos que tener mucha cautela? Estamos hablando de una red de educación e investigación, la cual se vinculará inclusive con todo lo que sea necesario a nivel exterior. No me atrevo a puntualizar porque puede tener muchas vertientes. Esto quiere decir que todo aquello que nos permita seguir manteniendo esta red de una manera privada, dedicada única y exclusivamente a ese fin, no tendría por qué no ser bienvenido. En el proyecto de 40 ciudades, usted comenta algo que es muy cierto. Tenemos muchos proyectos corriendo en paralelo para lograr la conectividad. ¿Podrán imaginar aquellos que han contratado por lo menos alguna vez un enlace en el galimatías que nos estamos metiendo y en donde tendríamos que observar, como lo dije hace unos minutos, las mejores condiciones en las que vamos a adquirir estos servicios? Esto nos permite observar tres grandes tecnologías, por llamarlas en este momento de grandes rasgos. Es la satelital, la móvil y lo que puede ser terrestre. Las combinaciones y las nuevas tecnologías que están por venir en los meses del año del 2016 nos permiten también generar un impasse. ¿Por qué me fui hasta todo esto? Porque esto es lo que en un momento determinado nos va a permitir hacer este alto en el camino necesario para que tanto México Conectado, 40 ciudades y muchos otros proyectos que algunos de ustedes ya han de conocer, empiecen a tomar un sentido y empiecen a focalizarse de tal manera que obtengamos, uno, los mejores rendimientos y costos para estos enlaces que vamos a estar definiendo en una estrategia mucho más estructurada. Ejemplo, hoy podemos tener algunas entidades, escuelas o hospitales conectados a través de redes satelitales. El avance de las tecnologías y de lo que hoy ustedes han escuchado toda la mañana, que son estos crecimientos de la fibra óptica, todo este desarrollo que se está dando a nivel nacional, hoy nos permite tomar nuevas decisiones sobre estos sitios que estaban conectados de manera satelital y poderlos llevar en un mejor costo a servicios terrestres, como ustedes lo saben, con un mejor desempeño. En conjunto, todos estos proyectos que hoy algunos de ustedes ya estén tomando beneficios o que aún no han podido llegar a ustedes, estamos focalizándonos en poder lograr ese objetivo. Desafortunadamente, al llevar estos procesos conforme a la ley, conforme a los reglamentos de los mismos fideicomisos, muchas veces no podemos hacer las adjudicaciones porque depende de los proveedores. Y debo de ser honesto, en la mayoría de los casos estamos ofreciendo un marco lo más equitativo para que competidores de gran tamaño y de menor tamaño puedan tener ofertas. La realidad es que hoy tenemos evidencia que con estos esquemas que estamos llevando a cabo, estamos teniendo esos resultados. Entonces, ya con todo este enfoque, perdón, porque no era contestarlo tan directo, lo que les puedo decir es que hoy hay un impasse en el que tomaremos, sin duda, todo lo que refiere a este artículo 213, insisto, nos tenemos que apegar a la ley y la ley se cumple. Lo que tenemos que ver es cómo lo fortalecemos o cómo empezamos a unificar lo que tenga que ver con educación e investigación, lo que tenga que ver con salud y lo que tenga que ver con gobierno.
Sí, buenas tardes. Oliver de la Autónoma de Nayarit. Hasta hace algún par de semanas nosotros estábamos operando un proyecto que se llama Fondo de Conectividad Universitaria, que es un fondo que se aprobó para algunas de las universidades públicas del país. Es una red existente con infraestructura de alguna manera propia, la cual opera CUDI. Desde hace algunas semanas empezamos a tener un problemita. Normalmente pasamos por ahí tráfico entre universidades y tráfico que tiene que ver con los famosos IXP que está también logrando CUDI. Tenemos ese problemita. El día de ayer tuvimos una reunión entre algunas de las universidades que estamos involucradas en eso y sí nos interesaría retomar de nuevo el proyecto porque algo pasó, perdón que lo diga y espero no tener represalias, pero algo sucedió hace algún par de semanas que nuestros enlaces simplemente no operan de la misma manera. Igual reconocer el esfuerzo de 40 ciudades, somos también beneficiados con 40 ciudades, siempre se nos ha atendido y hasta ahorita es nuestro principal proveedor a internet 40 ciudades como universidad, lo cual agradecemos muchísimo. Gracias.
Creo que el tema de la operación de la red NIVA, desde mi punto de vista, tiene un diseño institucional muy complejo. Juegan demasiados jugadores que no tienen los mismos incentivos. Y entonces hace muy difícil coordinar la operación para que opere de acuerdo a las necesidades de las universidades. Aquí ha sido realmente muy trágico que pues llevamos pues los últimos dos meses con muchísimas fallas en la operación de la red NIVA. Y de alguna manera fallas en los sistemas de diagnóstico nos han impedido detectar dónde están los problemas, o por lo menos CUDI no sabe dónde están los problemas porque nosotros no tenemos los suficientes equipos de monitoreo para poder ver dónde están pasando los problemas. La Secretaría tampoco los tiene, ¿no? Y no ha podido detectar. Depende de los sistemas de monitoreo de la propia Comisión Federal de Electricidad y de un proveedor de servicios que se llama Getronics, que de alguna manera asesora a la Secretaría y a Comisión Federal de Electricidad para resolver los problemas técnicos que se van dando en la red NIVA. Este mecanismo institucional ha demostrado ser muy poco operativo y yo espero que en este alto en el camino tengamos la suficiente sabiduría para encontrar un mejor diseño institucional, que tenga menos interfaces, que tenga más la posibilidad de identificar responsables y mecanismos de escalación para poder tener una respuesta pues como necesitan las universidades, ¿no? Una universidad que se le cae un enlace es un verdadero caos, ¿no? La conectividad hoy es un insumo vital de cualquier proceso educativo y creo que pues para que verdaderamente rinda frutos el esfuerzo financiero que se está haciendo por llevar la conectividad tiene que trabajar como reloj. Y no está siendo así. Yo sí siento que tenemos que hacer un gran esfuerzo por tener mejor diseño institucional en los próximos contratos que se avecinan, ¿no? Los contratos existentes de la red NIVA vencen a finales de este año. Hay en medio un cambio constitucional importante que pues de alguna manera Comisión Federal de Electricidad deberá de ceder la operación, debía haberle cedido hace un año la operación de la infraestructura de fibra óptica Telecom, sin embargo eso no ha pasado y no se ve si va a pasar o no va a pasar, pero son problemas que pues ojalá y pudiéramos tener un diálogo profundo para ver cómo resolver esta problemática de diseño institucional y hacer que estas conectividades pues de veras funcionen para las universidades, que es lo que estamos tratando de hacer todos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Sí. Yo estoy preocupado por las fechas. Es decir, ya habíamos avanzado bastante, teníamos ya unos lineamientos que más o menos se habían aprobado, tuvimos reuniones con las autoridades de CONACYT, la Secretaría de Educación de Comunicaciones y Transportes, las autoridades de la SEP, y de repente se paró, ¿no? Estamos en el alto, en el camino de lo que ustedes están diciendo, pero yo creo que si llegáramos rápido a una solución flexible que nos ayudara, que incorporara mecanismos de mejora desde el principio y que nos permitiera, por ejemplo, ver el asunto ahorita de la gobernanza de NIVA y todo esto como algo que se puede ir mejorando y a partir de la información que se tenga, pues yo creo que ya deberíamos de poder salir porque pues se nos está yendo el tiempo y si sacamos algo ya muy tarde, no vamos a tener el momento para irlo, para mejorarlo y para corregir las cosas que no funcionen bien. También yo quisiera decirlo porque estamos en una reunión de CUDI. Y a lo que se había llegado era algo que incluía a CUDI, ¿no? Yo no veo realmente ninguna posibilidad de que una red de educación e investigación como la que está prevista pueda funcionar sin la experiencia de organización, de trabajo, de tiempo que lleva hacer CUDI, lo que ha hecho CUDI. Si CUDI no existiera, este país, desde el punto de vista de conectividad para las universidades y para los centros de investigación, sería muy distinto. Toda la conectividad hacia Internet 2, hacia todas las redes de educación e investigación en el mundo, se ha logrado hacer gracias a que se creó CUDI. Si cada institución tratara de llegar a una red internacional, para empezar, de acuerdo a cómo están organizadas, no se puede. Pero además, aunque se pudiera, nos saldría carísimo y sería prácticamente imposible. Entonces, yo estoy convencido que CUDI es un caso de éxito, que debía de aprovecharse y que a partir de eso, como estaban los lineamientos que ya se habían propuesto, avanzar. No podemos, en mi opinión, seguir dejando que pase el tiempo, porque entonces no vamos a poder, repito, mejorar aquellas cosas que deben mejorarse en lo que está. Muchas gracias. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿para cuándo creen que tienen algo?
Muchas gracias. Pues totalmente de acuerdo. Creo que siempre hay una disyuntiva, ¿no? Cuando tenemos gran entusiasmo en un proyecto y queremos lo más pronto posible verlo materializado y creemos con bastante fundamento que cada instante que pasa sin que esté operando estamos perdiendo la oportunidad de ver los resultados. También está la otra cara, ¿no? de la moneda, que es en ocasiones vale la pena que el proceso sea bastante pensado y reflexionado. En este caso en particular, los lineamientos que estaban discutiéndose, entiendo, tenían un alcance jurídico que implicaba a un conjunto de dependencias. La misma naturaleza del instrumento obliga a que no pueda ser la figura de acuerdo, entiendo, sino que tenga que ser otra figura para que jerárquicamente la instrucción de que varias dependencias se coordinen y se pongan de acuerdo tenga sentido en términos jurídicos. Entonces, puede sonar a que es algo que es secundario y que no aporta al objetivo final del proyecto, pero al ser recursos públicos y provenir de un esquema de administración pública, es totalmente conveniente que el instrumento sea el apropiado para que después no tengamos problemas en la operación e implementación del proyecto. Ese es respecto a lo primero. Respecto al segundo aspecto, estoy totalmente de acuerdo. CUDI es y ha sido un aliado en este proyecto y lo va a continuar siendo. Creemos que en ningún sentido la opción es reconstruir el hilo negro, sino construir sobre lo que ya se ha logrado capitalizar. Coincido en que es un caso de éxito y sin duda alguna que estamos pensando en continuar con esta gran colaboración que se ha tenido hasta ahora.
No, sin más, y decirles tal vez sin ninguna premisa que esta colaboración entre CONACYT y la SST contempla claramente a un organismo con esa capacidad, con esa penetración hacia todas las universidades, hacia las áreas de investigación y demás, y la contempla. Y es producto y será producto de este grupo de trabajo que se va planteando en este camino que estamos siguiendo ya. Es parte de ellos el definir qué organismo es. Y lo han dicho aquí, lo estamos viviendo en un evento, no tendría duda de las capacidades, jamás podría dudar de las capacidades, y como bien lo dice el doctor Bracho, lo que se ha logrado a través de CUDI. Eso es lo que este grupo de trabajo definirá, apegado a todas estas normas y a todos estos lineamientos que de alguna manera debemos de observar.
ya que tengo el micrófono, quisiera comentarles, yo soy de CUDI, yo soy Salma Jalife. A mí me preocupa un poco el cómo se ve a esta red. A lo largo de los años hemos tenido que dar una explicación histórica de cómo se surgen las redes nacionales de educación e investigación, que son reconocidas como bienes públicos en muchos de los países. El mismo Banco Interamericano de Desarrollo le dio un financiamiento a la red Clara para poder consolidar a las redes nacionales de educación e investigación de América Latina. Y cuando tratamos con gente que no ha conocido a las redes nacionales de educación e investigación, por lo general nos ven como un operador más de telecomunicaciones. Y no es así. ¿Por qué razón? Primero, es una red que se especializa en educación e investigación, pero además que interconecta instrumentos muy especializados, hace redes de lo que se conoce como e-infraestructura, que es infraestructura de cómputo y otros factores como son comunidades virtuales de educación e investigación, que a su vez generan una especie de infraestructura especializada para ciertos fines. Todo esto, como mencionaba Carlos Casasús, requiere respuestas, tiempos de respuesta a la operación de este tipo de infraestructuras muy precisos y escalabilidad y flexibilidad también determinadas. Entonces, no se parece en nada a las redes que conocemos de telecomunicaciones. A mí me preocupa a veces el que nos provean servicios ya integrados, porque justamente lo que hace una red nacional de educación e investigación es crear e innovar en servicios. Entonces, ojalá que en este grupo que ustedes están conformando para determinar qué futuro se le va a dar, se pudiera retroalimentar de toda la experiencia que ya tiene esta comunidad, para que al final del día no tengamos unos parches o alguna estructura totalmente diferente de lo que es el fin de las redes nacionales de educación e investigación. Muchas gracias.
Bueno, la doctora Salma lo adelantó. En otras palabras, yo lo pongo en mi lenguaje y como lo pueda expresar, básicamente. Nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Chiapas, está establecida en uno de los países, en uno de los países que tiene mayor potencial, pero en uno de los estados más pobres. La conectividad en ese estado es realmente triste. Y está muy vinculado el desarrollo de esa conectividad a la educación y a los servicios que el gobierno puede proveer, salud, seguridad, etc. Esto ha sido un pleito que ha tomado la universidad como propia y ha intentado hacer inversiones gigantescas con CUDI, con el gobierno, con etcétera. El día de hoy hemos logrado hacer cambiar un paradigma que tiene que ver con investigación y educación. La Unión Europea, el CERN, el laboratorio más importante del mundo, nos donó una supercomputadora para que en conjunto con un centro de investigación UNESCO nivel 2, que también se vino a poner en Chiapas por ser una de las regiones más pobres del mundo, se quede sin conectividad. Y es un tema que nosotros tenemos que resolver, desde el tema de educación a distancia, porque no podemos acercar a las comunidades. Y cuando yo digo, tengo que conectar mi supercomputadora para apoyar el proceso que se hace en HOC, que no tienen la capacidad de almacenamiento, sin embargo Europa me la dio, y bueno, nos la dio a México, y tenemos que responder. Y yo tengo que esperar un año o dos años para poder responder, ese equipo ya no me sirve. Pero también la gente que se graduó y que se logró hacer, las inversiones que pusieron a nivel internacional, también se caen, los apoyos se caen. Han hecho esta propuesta muy claramente, en tiempos, en legislaciones. Cuando yo pregunto cuál es, ok, voy a resolver mi problema de conectividad de manera local, asociándome de alguna forma hacia IXPs. México tiene un solo IXP que yo sepa que es realmente operativo, como IXP, cuando otros países tienen una cantidad importante. Países que nuestros tabuladores están, en los tabuladores mundiales están por debajo. Estamos dispuestos como universidad a hacer una inversión y un esfuerzo importante por resolver un tema de conectividad regional, incluso internacional con Centroamérica. Estamos dispuestos hacia la región crear que esa punta de estrella que llega a Tuxtla y se reparte en todo el sur del país, porque si ustedes ven, no hay una supercomputadora de ahí hacia arriba, de Puebla hacia arriba, algunos esfuerzos en etcétera. Queremos esa conectividad, pero yo veo el enlace que viene hacia acá, hacia el centro del país, y es un enlace que viene restringido por la SEP. Hay un enlace disponible en esa fibra óptica de 40 gigabits, pero a Tuxtla realmente llega este poquito, y es súper inestable. Tanto que tenemos que llegar al punto de contratar servicios de proveedores que no son muy costosos, que en vez de estar gastando en educación, se están gastando en conectividad. Pero no solo eso, cuando quiero montar mi XP, la tristeza es que no está claro el marco si puedo conectarme a esos otros IXP y esos carriles internacionales para crear la diferencia, que me apoyan otras instituciones como Google, como etcétera, lograr tener lo que hacer, lograr tener lo que hacer a través de carriles pagados también. Cuando una red como la RENE, como NIVA, podría darme todo ese apoyo, todo ese soporte para cambiar la realidad de nuestro México, de nuestra gente, yo sí les pediría que, como dicen tal vez los participantes, seamos muy claros, muy transparentes, porque estamos hablando de nuestra gente, estamos hablando de nuestra educación. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos informarnos? ¿Cómo podemos acercarnos? Nosotros que somos los usuarios finales de todos esos procesos, de esos, todos esos proyectos que están haciendo para resolver, porque descubrir el hilo negro es muy difícil. Bueno, no es el hilo negro, perdón. Es cómo sucede todo, ir hablando con, cabildeando con un montón de personas para saber cómo podernos mejorar, sino que digamos, hay este proyecto, hay estas soluciones. ¿Cómo podemos informarnos? Muchas gracias.
Precisamente dentro de esos trabajos que hoy tal vez nos ponen un poquito en esa línea de tiempo, te diría que está este grupo de trabajo que se está planteando en la colaboración con el CONACYT, incluye diferentes formas en las que puede haber invitados en un momento dado en cada una de las sesiones que se están planteando. Y puede invitar a las universidades a plantear este tipo de problemática. Está, insisto, por eso es que ha tomado el tiempo que ha tomado, ha involucrado las dependencias que ha involucrado, pero la finalidad de esto, a final de cuentas, es precisamente empezar a tener a este tercero que no pueda tener tantos inconvenientes normativos para operar y que sí pueda tener esta capacidad de penetración hacia todas las áreas de universidad, hacia todas las universidades, perdón, y áreas de investigación. Eso es lo que sí te podría comentar. Dentro de uno de los párrafos que estamos viendo en estos bocetos que ya estamos a nada de terminar, está contemplada esa parte.
Pues a lo mejor... Con eso nos vamos, ¿no? Estamos muy esperanzados, ¿no?, de que de veras ahora sí estemos a nada, ¿no?, de poder ya tener luz al final del túnel, tener finalmente un plan de desarrollo para la Red Nacional de Educación e Investigación, un buen diseño institucional. CUDI ha hecho un gran trabajo gracias a que somos una comunidad de universitarios, de gente pues que llevamos ya muchos años de estar trabajando juntos, de estar haciendo proyectos, de estar colaborando tanto entre nosotros como con las demás redes nacionales de investigación de todo el mundo. Y pues llévenles, por favor, a sus autoridades este mensaje de urgencia y de ganas, ¿no? Ganas de verdaderamente hacer una revolución educativa en México.